Hablando de energía, tengo el gusto de saludar a nuestro compañero, nuestro periodista especializado en energía. Hola, Cristian Navazo, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte.
Hola Marcela, muy bien, ¿y vos?
Bien, ¿cómo va con este mediodía de tanto sol?
Muy, bueno, la verdad, un día muy lindo y muy agitado en la parte de noticias energéticas con esto que se supo
Exactamente,
hace un par de horas, ¿no?
sí. Bueno, contanos un poquito, vos qué sabés, por qué renunció Lanciani, cómo fue que Martínez llega a reemplazarlo.
Bueno, básicamente Lanciani no renunció, sino que le pidieron la renuncia. Se la pidió
Ah,
el
sí, es
ministro de
verdad, porque
Desarrollo
se va a otro
Productivo.
lado, sí.
Matías Culfas le pidió la renuncia, pero bueno, era un final ya cantado desde hace varios meses, porque Lanciani nunca llegó a consolidarse frente a la Secretaría de
A la
Energía.
Secretaría de Energía, claro, sí, es verdad.
De hecho, si vemos bien las definiciones políticas importantes para el sector de la energía, en lo que es a tarifas, no ha tenido peso porque lo están estudiando más que nada de la parte del Enargás y también desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y lo que es en la parte de políticas para el sector petrolero, como por ejemplo el barril criollo, el precio sostén, o el nuevo esquema de Plan Gas que se va a definir que se está definiendo ahora en estos días. Esas dos cuestiones las definió su secretario de Hidrocarburos, Carvajales, lideró esas negociaciones con las petroleras, y Lanciani siempre estuvo de lado y lo vio de lejos, digamos.
Claro.
Él, si bien era un perfil más de la ingeniería nuclear, nunca llegó a consolidarse en el área energética. Estaba cantado el desplazamiento, lo que no sabía era cuándo. La novedad, bueno, de Darío Martínez, que fue la sorpresa de la jornada de hoy, tampoco es algo muy extraño porque Darío Martínez tuvo un rol activo en los últimos meses con el nuevo gobierno, sobre todo lo que fue las negociaciones por el barril criollo. Él estuvo muy activo, estuvo reuniones con diferentes petroleras, fue parte de las conversaciones y también fue una especie de vocero del gobierno nacional. Él salió mucho a hablar en ese momento cuando se definió el precio del barril interno y en los últimos días también salió a respaldar el nuevo esquema de gas que está elaborando el gobierno, con lo cual era un hombre a tener en cuenta desde la política para el sector energético. Y además, en la parte política partidaria, él tiene, bueno, además de que él siempre se referenció con Cristina Kirchner, tiene una muy buena relación con el presidente también.
Sí, eso es verdad. Bueno, seguramente vieron en él, por ahí la posibilidad, como vos decía, que de revertir la actuación de Lanciani, ¿no?
Sí, un perfil por lo menos que ha tenido él como legislador, que recordemos que también él preside en la Cámara de Diputados de la Nación, preside la Comisión de Energía, que este año por una cuestión de la pandemia, de cómo está funcionando el Congreso, no tuvo mucha actividad, con lo cual es un hombre que está en el tema energético, que también es de buena relación con otros sectores políticos, además, y en el frente interno, el frente de todos también, es un hombre de diálogo. Y además, bueno, que es de Neuquén, donde Neuquén va a tener un rol preponderante. Si bien hay algún rumor, pero no lo he podido confirmar, de que podrían trasladar la sede a Neuquén, es una de las cosas que se habla en la sede de energía, pero bueno, no es algo que se haya podido confirmar, sino es un rumor periodístico que está circulando
Pero
ahora.
que tampoco es descabellado, ¿no?
Y la verdad que no, porque, bueno, si ponemos a pensar que, por ejemplo, YPF ya instaló su gerencia de desarrollo no convencional acá en Neuquén, hay una política también, el gobierno ha hablado en algún momento de descentralizar, creo que el mismo presidente, descentralizar un poco el gobierno, la administración central, de tener más foco en las provincias, es algo que, digamos, que podría ir en ese sentido. Y bueno, y Neuquén como provincia productora de petróleo y de gas tiene un rol central en la Patagonia, ¿no?
Así es. Bueno,
y déjame darte algún... un detalle sí. más, que es que sí, aparentemente favor. La Secretaría de Energía pasaría a la órbita de Guzmán, del ministro Guzmán, a uh-huh. depender de Economía. Ahora está bajo el ala de CULFAS, que es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ese sería otro cambio que todavía no está confirmado oficialmente, pero es lo que se está hablando en estas horas.
Claro. Y eso digamos, estos enroques, por supuesto que uno no tiene ni idea, ¿no? Pero se suponen, Cristian, que son para una mayor efectividad, ¿no?
Y sí, porque, digamos, lo que es la energía tiene un peso muy grande en lo que es el desarrollo económico del país, pero además porque en base a los costos de la energía también se definen los costos de la tarifa, algo también central para lo que se viene en la pospandemia, de redefinir tarifas de luz, de gas, con lo cual es lógico que estén todos, digamos, debajo de la órbita del Ministerio de Economía, que la energía esté relacionada a ambas esferas administrativas.
Claro. Bueno, si te queda algo en el tintero, seguimos, y si no, nos despedimos hasta la semana que viene.
Yo, por ahora es eso, y bueno, seguimos averiguando durante el día a ver si surgen novedades y si finalmente...
¿Sabes qué? Sí. Quería preguntarte, perdón, no se sabe nada del sector de los trabajadores petroleros, ¿no? ¿No te has enterado nada? Si,
mira, lo último que estoy averiguando esta semana, a ver si había llegado algún tipo de acuerdo, sobre todo las negociaciones están más que nada entre YPF y el gremio de que conduce Pereira, que a ver cómo habíamos hablado días anteriores, de cómo se definen los nuevos esquemas laborales, si se pueden hacer algunas rotaciones para que trabajen todos y pueden recuperar un poco el poder adquisitivo de los petroleros, que vienen muy rezagados, que vienen suspendidos de 150 días, la mayoría.
Pero viste cómo es este engranaje, Cristian, ¿no? Viste que cada eslabón tiene su función específica. Yo, claro, sí. Ayer leía un informe sobre los micros de larga distancia. Creo que hay 166.000 en el país, tocan no sé cuántos miles y miles de kilómetros, por supuesto que ellos consumen gasoil. Uh-huh. Los vuelos también, que están interrumpidos, yo creo que sí, cuando comience todo eso, también cuando comience a ponerlos en funcionamiento estos medios de transporte, creo que también va a comenzar a cambiar un poquito el panorama, ¿no?
Sí, eso es vital, esos dos, lo que es la aviación aerocomercial y el sector ese aerocomercial y lo que es el transporte de larga distancia de pasajeros, son dos sectores que dinamizan mucho el consumo de combustibles, que claro, están paralizados. Por y eso supuesto. Tiene impacto directo a lo que pasa en Vaca Muerta. O sea, uh-huh, básicamente el petróleo de Vaca Muerta, ahora, si bien los últimos dos meses empezó a exportar, pero históricamente se consume acá en el país y para elaborar combustible, con lo cual, si hay demanda de combustibles, hay actividad en el petróleo, ¿no? Es bastante lineal esa relación. Claro. Con lo cual, lo que pase a nosotros acá en Neuquén a nivel de empleo va a estar directamente relacionado con que se pueden recuperar sobre todo esos dos sectores que vos mencionás, porque bueno, lo que es venta de combustibles para minoristas, para los particulares, algo ya se recuperó, están entre un 20 y un 30% con respecto a antes de la pandemia. Ese claro, sector, como ya el aislamiento social en todo el país es cada vez menor, ya es desactivado esa parte. Pero quedan esos dos grandes segmentos que son muy demandantes de combustibles, que es crucial para lo que pase en el sector de los yacimientos, en la explotación de petróleo.
Claro. Bueno, Cristian, yo te invito a que te quedes en la sintonía un ratito más de la radio, porque tengo una nota para hablar de Vaca Muerta, pero no precisamente sobre energía, sino uh-huh, ahí docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue que siguen muy de cerca la actividad en cuanto a algunas situaciones de movimientos del suelo. Uh-huh. Por ejemplo, si han habido novedades sísmicas en Vaca Muerta, por ahora no. ¿Ha temblado Añelo? No. ¿Tembló Sausal Bonito? no. Bueno, estos investigadores dicen que es porque justamente esta vaca muerta está quieta, sin actividad. Vamos a ver qué es lo que nos dice este informe. Te invito a que te quedes a escucharlo. Gracias, Cristian. Buen fin de semana. Gracias por toda la información.
Nos vemos la semana próxima. Un abrazo.
Chao, chao. Bueno, Cristian Navazo, nuestro compañero, nuestro columnista especializado en energía.